Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Hola, estimadas y estimados radioescuchas, les habla Andrés Hernández Acosta para presentarles esta nueva audición Deporte Académico, un espacio de reflexión y pensamiento crítico. Nos acompaña en esta oportunidad Aida Sotelo Céspedes, médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia con una especialización en ética. Realizó estudios de psicoanálisis en la Universidad de Saint-Denis, Francia, y se graduó en la Maestría de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. El presente texto, del cual hablaremos en esta oportunidad, es el resultado de su tesis de grado. Ha sido profesora de la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, de la Corporación Unificada Minuto de Dios, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Universidad Antonio Nariño. Actualmente es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional.
El invitado del día entra en juego.
Hola Aida, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿cómo estás?
En el programa pasado, porque esta es la segunda parte, claro está, estábamos hablando un poco de cómo llegaste por medio del psicoanálisis a comprender un poco la dimensión del sujeto que hace una práctica deportiva, ¿no? Quisiéramos comprender un poco, por ejemplo, esa relación en el juego Forda para vincularla un poco al deporte. ¿Cómo la contextualizarías?
Sí, bueno, al contrario, digamos que esto del Forda es un famoso, es salido de un famoso texto de Freud que aparece en Más allá del principio del placer, donde él elabora lo que es el juego del niño. Entonces nos serviría más bien como para definir, separar lo que es el juego infantil y lo que es el deporte, que ya sería una invención moderna con una técnica, y etcétera. Digamos que lo que observa Freud es a su pequeño nieto, que tiene más o menos unos 2 años, y le llama la atención que cuando su mamá, que trabaja, tiene que irse o tiene que separarse de él, tiene que salir, el niño, que efectivamente pues tiene una relación con su madre siempre muy estrecha y que va a resentir que ella sea ausente, en ese momento, para procesar esto, resulta, haciendo él mismo, elabora un juego espontáneo. Y es que toma una pequeña bobina atada de un hilo y empieza a lanzarla fuera y después la acerca. Las dos palabras Forda tienen que ver con los vocablos alemán fuera y acá, ¿no? El niño los dice a media lengua, y lo que llama la atención a Freud es que ese juego muy incipiente, muy primario, que es inventado por el niño, le trae muchísimo placer. Y le llama la atención, la observación de Freud es que el juego aparece como reacción a una pérdida. La madre sale del campo del niño, se ausenta, y efectivamente el niño incursiona en este juego, lo inventa. Entonces, lo que habría que observar es, en esta escena, que es el primer juego, que es un invento del niño, es que surgen dos elementos fundamentales, y es el lenguaje Forda, a pesar de que es la alternancia y son solamente dos significantes, es desde luego la constatación grande de que el niño ya ha ingresado al lenguaje, ya está capturado por el lenguaje. El niño ya está haciendo, en esa sencilla alternancia, lo hace porque él ya sabe del lenguaje. Puede que no lo pronuncie todo, pero ya sabe de esa alternancia, ¿no? Lejos y acá. Entonces, eso es la presencia del sujeto, que está sujetado, como su nombre lo indica, ya está sujetado del lenguaje, soportado por él. Y al mismo tiempo, la otra observación fundamental es que el juego del niño hace emerger el objeto. El niño toma un objeto y se separa de él. Ese objeto es el momento en que se simboliza el niño con cualquier juguete, con un objeto inicial que lanza afuera. Y lo curioso es que en todos los niños se repite este asunto del alejarse del objeto. Es la simbolización de esa parte de sí que él pierde, que tiene que ver con la pérdida de la omnipotencia infantil, de este elemento con el que estaba, como hasta ahora, ligado a la potencia misma del otro, ¿cierto? Y él renuncia a esto y aparece su posibilidad de que ante esa pérdida del objeto, él inventa un juego. Entonces aparece un juego distinto un objeto distinto que es el objeto del juego, y la simbolización de esa pérdida de una parte de sí del niño. Es el fenómeno más interesante porque al mismo tiempo que es la captura del lenguaje que se puede testimoniar, no todos los niños juegan, hay que saber eso, ¿no? Que efectivamente es un logro del niño, no todos los niños juegan. El niño, la psicosis, por ejemplo, puede tener una actividad que no es juego, no implica la alternancia significante, no implica este asunto del objeto, no implica este goce que puede aparecer del niño y esa pérdida de la omnipotencia, ¿cierto? De la omnipotencia infantil. Entonces es un proceso de ganancia muy especial que va a dar la entrada a todos los otros juegos mucho más complicados, pero los juegos subsiguientes van a tener esa misma base inicial que es la que aparece en el niño.
Sí, no, es que me interesaba tratar de comprender la dimensión del juego en la infancia, o sea, como la aparición del juego en la infancia, para entender, digamos, dos visiones diferenciadas de la importancia del juego en el desarrollo de la civilización, ¿no? Por un lado la de Huizinga, que ya comentamos en el programa pasado, ¿no? Que es que la realidad de alguna manera imitaría el juego. Es a través del juego que se pueden formar las instituciones. Y por el otro lado la de Girardot, que piensa que el juego es el residuo de la realidad, o es el excedente de la realidad, o la posibilidad extra, el plus de jour, que tú llamas, sí. De la realidad, ¿no? En ese caso, digamos. Entonces quería un poco entender el fenómeno del juego, y además es muy importante la aclaración que tú haces sobre que no todos los niños juegan, ¿no? Uh-huh. Y entonces quería ver en el proceso infantil cómo aparece ese juego, cómo ese juego imita la realidad y cómo a partir de ese juego se puede realizar. Hay una dialéctica entre juego y realidad, que es lo que me parece más interesante también, un poco de esa exposición que has realizado. Uh-huh. Quería que pasáramos un poco al núcleo del texto, que son las experiencias deportivas de cada uno de los sujetos, ¿no? Entonces, creo que me lo has dicho off the record, que lo que tú consideras los aportes fuertes de este texto, creo que estoy repitiéndome, pero bueno, o lo que corresponde al aporte más original de este son los estudios de caso, que si no estoy mal son 9, ¿no? Por ejemplo, Mario, el luchador de artes marciales mixtas, creo que es.
Sí, luchas mixtas, sí.
Luchas mixtas. Coméntanos su caso, que se relaciona con el reconocimiento de esta práctica.
Sí, no, pues digamos que yo tomo sobre todo estos testimonios de ellos para justamente diferentes elementos conceptuales los voy relacionando, digamos, tratando de hacerle el test a los conceptos con las experiencias de estos chicos. Y en el caso de Mario es muy relevante el hecho de hay una idea de que el deporte ayudaría a procesar, por ejemplo, la rivalidad. El caso de Mario es contundente porque efectivamente él es un deportista muy exitoso, realmente muy exitoso. Ha tenido todos los triunfos habidos y por haber. Él mismo dice en algún momento, yo ya puedo morirme, una cosa así, ¿no? Pero, y sin embargo, a pesar de que tiene toda esta realización en las luchas, es impresionante también que su rivalidad no cede, ¿no? Tiene una testimonia una serie de rivalidades con las personas de su familia y también una rivalidad que lo asusta ¿no? Él habla, dice en algunos momentos, dice que él no es, si entra a una cafetería, a un restaurante, no se sentaría dándole la espalda jamás a la puerta, porque sentiría que es vulnerable y que alguien podría atacarlo. Y que incluso le produce eso cierto problemas con las personas que va acompañado, porque él busca un rincón allá para protegerse la espalda.
Ha desarrollado cierta paranoia ahí.
Algo de eso. Entonces uno dice, efectivamente el deporte es una práctica, pero no necesariamente pasa, digamos, es un hacer lo que uno ve, y por eso me pareció tan útil realmente incluso este proceso de dar la palabra un rato al sujeto, porque el sujeto mismo se sorprende de lo que ha dicho. Él decía, él mismo, Mario, decía en algún momento, esto vale la pena, ¿no? No sé por qué lo decía, tampoco yo exploré mucho a la salida de una sesión, dice, esto vale la pena, ¿no? Porque no, realmente nadie historiza su vida sino en el psicoanálisis. Uno piensa cosas, pero las olvida, las deja pasar, se contradice y nunca hace la historia, ¿no? Con todo y contradicciones. En cambio, teniendo una escucha que le está diciendo a uno, está callado, pero cuando uno dice algo contrario, pues la voz del otro le dice, pero usted dijo ayer tal cosa que es contraria a esto. Y eso, pues,
genera contradicciones en los sujetos, ¿no?
No los genera, sino las evidencia
no,
que
no
hay.
Es que el psicoanálisis, digamos, es la labor del psicoanálisis, evidenciar las contradicciones, pero el sujeto constantemente, usualmente piensa, está generando un montón de contradicciones en su actuar. Sí. Digamos que eso, un poco desarrollar la madeja, puede ser ahí el trabajo del psicoanálisis, orientar las partes que componen la enunciación del sujeto, ¿eh?
Sobre todo como tomar nota, ¿no? Hacer el escriba. Uh-huh. Usted ha dicho esto y citarlo. Y el sujeto decidirá qué uh-huh. es y se dará cuenta, ¿no? Se sorprenderá. Lo que sorprende al sujeto es justamente que puede, que es, no es una unidad, sino que hay una fragmentación del sujeto. El sujeto es dividido desde el punto de vista psicoanalítico, no es un individuo, que la palabra individuo remite a la idea de indiviso. Uh-huh. En cambio, el sujeto del psicoanálisis es dividido. De hecho, está sujeto del significante y eso implica que el sujeto está relacionado con otros, ¿no?
Bueno, que, también quisiera saber sobre la experiencia de la docente P. También es interesante, sobre todo porque aporta reflexividad sobre el fenómeno deportivo, aunque en realidad todos los casos lo hacen, ¿no?
Sí, pero ella es maravillosa, ¿no? Es una mujer ya pensionada, con una experiencia, con una generosidad para decir todas las cosas de su vida, ha contado de todo, y sobre todo una mujer con una sólida formación en ciencias sociales, muy crítica, y una mujer pionera. Ella me dio la oportunidad de conocer cosas de cómo se desempeñaba o se desarrollaba la formación en educación física, participó en la transformación de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica y en la propuesta inicial de abrir las otras carreras de licenciatura en deporte y de recreación. Entonces es muy interesante y ella misma también da testimonios de su propia rivalidad y de su propio desconcierto en su propia formación.
Claro. Sí. Pues es muy interesante tener una persona que tiene un discurso como tan claro, ¿no? Como tan elaborado, como que da tanto sentido a cada palabra que dice, ¿no? Eso puede ser uno de los problemas de los sujetos contemporáneos, que muchas veces dicen muchas cosas sin comprender el significado de cada palabra y de lo que implica para su actividad diaria, ¿no? Y eso también influye en el deporte. Es decir, quizá el lenguaje empodera al deportista.
Sí, digamos que ese es el asunto de hacer emerger el sujeto y no el individuo. Si tú viste en el libro, yo hago un título que me parece que sintetiza esto que estamos diciendo. Digo, el sujeto del juego, el individuo
del deporte.
El deporte toma a cada uno como un individuo y le promete que gane como individuo, como él desligado de toda su historia, de todos los demás, y le da esa ilusión que es lo ideológico y que me parece que es la influencia difícil de esta sociedad, no solamente del deporte, sino más bien la sociedad moderna ha influido la lúdica hasta hacer eso del deporte. En cambio, en el juego, el sujeto todavía está ligado a los demás, hay un mito del juego que se mantiene mientras que el deporte se vuelve más una técnica, una ciencia, unos significantes, un récord, una cifra.
Un poco el sujeto sería más afín al juego y el individuo sería más afín al deporte, pensaría yo, o sea, a partir de lo que estás diciendo. Entonces, ¿y por qué...? Para la sociedad, de alguna manera, se necesita más individuos, para la sociedad capitalista en la que vivimos, se necesitan más individuos que no se puedan romper por ninguna, que no se fraccionen por ninguna parte. Resulta peligroso un sujeto que juegue para la sociedad, o hasta cierta edad es completamente permitido que el sujeto juegue, y a partir de cierta edad es más necesario que el individuo, practique deporte para los intereses sociales. Es decir, en una primera parte hay una construcción que puede ser ética, y en una segunda parte, o sea, en una primera parte relacionada con el juego, hay una construcción que podría ser más ética, y en una segunda parte relacionada con el deporte, hay una construcción que podría ser más moral.
De hecho, el deporte tiene una moral, y es una moral acorde con la moral de la sociedad moderna, ¿no? Incluso Lacan dirá que la moral moderna es contraria al placer, la renuncia al placer, por ejemplo. Uh-huh. Y eso se ve claramente en el deporte y los testimonios, que era lo que estábamos comentando. De hecho, los muchachos dicen ahí, hay uno que dice, creo que lo dice más de uno, pero sobre todo uno lo dice muy claramente, ¿no? Dice, yo desde que era niño iba solamente al colegio y a entrenar, al colegio y a entrenar. Y fui creciendo y entonces yo no sabía hablar, no abordaba una chica, los amigos míos se iban a bailar, hablaban con una chica y yo me iba a entrenar y ya. Entonces aparece el famoso concepto de plus de gozar que elabora Lacan. La palabra plus en francés quiere decir igual más que no más, ¿no? Entonces, efectivamente eso pasa con el deporte. Siempre hay más, toca ir más alto, más rápido, ¿no? Más fuerte, seguir entrenando más, pero al mismo tiempo es no más, no más sino el goce de hacer deporte, ninguna otra actividad. Incluso uno de los chicos durante la época que fui profesora hice algunas sesiones sobre el tema muy espinoso, por cierto, de la jubilación del deportista, que a veces llega muy precozmente, y un estudiante se paró y dio un testimonio que a mí me conmocionó. Dijo el chico, muy joven, dijo, yo pertenecía hasta hace unos días a la liga y me lesioné. Y como no me repuse suficientemente rápido, salí de la liga. Y al salir de la liga me di cuenta que todo el tiempo había entrenado porque yo tenía tanta ambición de ganar que todo el tiempo mis amigos me decían, vamos, nos tomamos unas cervezas, salimos, leemos, hacemos, vamos al cine. Y yo decía, siempre no, porque tengo que entrenar. Ahora que estoy lesionado, salí de la liga y estoy solo, no tengo amigos, en ninguna parte no tengo novia. Entonces, hay una cosa
tiene que... Tiene lecturas, que... entonces.
Entonces, eso es un problema muy grande, que no había aprendido nada más. Uno de ellos, justamente, que dice que a partir de una lesión, se pone a leer, descubre que puede leer y que le gusta leer. Antes no lo sabía. Entonces, realmente, ese es un problema de la moral contemporánea, de la moral de la sociedad en general, y el deporte tiene eso. Mientras que si tú ves los juegos, digamos que tomemos la idea del juego en general, tiene un mito, ¿cierto? Uh-huh. Si vemos los diferentes juegos, implican que hay muchas cosas que se pueden disfrutar en un juego, ¿cierto? No es solamente ganar. Hay cosas que se pueden disfrutar en un juego, porque tiene toda una historia y todas unas elementos adicionales, depende del que cojamos. Cualquiera de esos juegos tiene incluso funciones sagradas. Históricamente, los juegos tienen relaciones con las tradiciones de los pueblos. Entonces hay mucho más en el juego. La lúdica implica que además el que juega, el jugador, puede poner su estilo, aplicar su estilo, ¿no? Y sus cosas que pueden ser mucho más interesantes. Incluso yo pongo en el libro un enlace de un magnífico juego de ping-pong, que es un deporte, pero en donde a nadie le interesa absolutamente ganar, sino es tan divertido el partido de ping-pong, que es absolutamente lúdico, en donde ganar no importa. Y eso ya es hacer en el deporte lúdica, ¿cierto? Hacer juego del deporte,
que
es una cosa más ética.
Es difícil que no se empiece a practicar si no es juego antes, ¿no? Un poco es a referirnos a la pelota no se mancha, que dice Maradona. Nos estamos refiriendo al juego, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo al juego o a jugar la dimensión de Kailua, ¿no? Que es Agón. Digamos, el nacimiento del deporte, le debe todo al juego como Agón, ¿no? Y en otras dimensiones, por ejemplo, el juego como Linux, que es de vértigo, pues esos son deportes urbanos y nuevas tendencias, como lo llama la alcaldía, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, el deporte necesita un proceso de juego. El deporte no se entiende sin juego. De hecho, los que practican deporte intentan todo el tiempo estar jugando. A mí parece que Ronaldinho sigue jugando, sigue uh-huh. haciendo maravillas, sigue siendo...
Sí, sí.
Sí, el otro día le quitó la pelota de las manos al arquero de una manera absolutamente legítima, como para meter el gol, pero el árbitro lo invalidó, digamos, porque hay que darle espacio al arquero para que saque, digamos que eso no se respetó, pero lo hizo de una manera que es muy lúdica y que, como un mago, ¿no?
Claro.
Entonces, el que ve deporte, de alguna manera también se está encontrando con esa dimensión del juego que recuerda a su niñez, un poco es hacer magia con los pies o de alguna manera magia con resistencia, que parece medio una vaporía, pero es necesaria, digamos, esa contradicción. Entonces, no quiero desligar de manera sagital, digamos, el juego del deporte. Me parece que están anudados. Y hay una dimensión muy arriba, que es el deporte, y que practican mucho, y además, sobre todo por la diferenciación que existe dentro de la misma concepción de deporte, ¿no?
Pero creo que tú, con eso que has dicho, estás definiendo muy bien lo que es la ética del sujeto, porque eso tiene que ver con el sujeto. ¿Cómo toma la técnica o el juego, ¿no? La ética del sujeto implica cómo el sujeto puede, a pesar de que el deporte es una técnica, cómo puede preservar su capacidad de jugar dentro del deporte. Pero sí hay una diferencia de actitud del sujeto, ¿no? Por eso tú verás que en los distintos casos se toma también a un sujeto que sabe jugar y cuando no lo puede hacer.
Bueno, muchas gracias, Aida, por tu excelente ilustración. Esto parece prolongarse en el tiempo porque los temas que se están tratando son muy interesantes y además, sobre todo, porque no hemos terminado de estudiar los casos. Entonces, Aida, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti.
Bien, hemos terminado por hoy. En la producción, Diego Alfonso. En la conducción, quien les habla, Andrés Hernández Acosta. Este es un espacio realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, para UN Radio.
Deporte Académico. un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.